Muy buenas tardes, Sevilla. Son las 12:30. Esto es La Mañana en Sevilla de Copeo. Saludo a Paco Robles. Te saluda Paco Robles. Es un placer. Hoy, martes 24 de noviembre, sigue el sol. Sigue el sol. Sigue el sol. Que no llueve ni a tiro. Ni aunque nos lo propongamos. Esto es La Mañana en Sevilla de Copeo, como os he dicho, a las 12:31 del mediodía. Y empezamos, como siempre, actualizando la información. Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Caritas Sevilla atendió a 620 personas sin hogar. De ellas, el 6% viven ya de manera autónoma.
Un dato que dicen en Caritas demuestra que hay esperanza. Hombre de unos 46 años, español y con trastorno por consumo de tóxicos como alcohol o con trastorno por salud mental, es el perfil de las personas que a día de hoy en Sevilla siguen sin tener un techo.
Precisamente de vivienda también se habla hoy en el Ayuntamiento de Sevilla.
Se está celebrando un pleno monográfico. De momento, por ejemplo, Paco, se ha dado el visto bueno a la creación de una oficina municipal por el derecho a la vivienda.
Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está hoy en Sevilla.
Rajoy ha visitado esta mañana la fábrica de Heineken, tras lo que se ha trasladado a Tomares. Allí protagoniza un acto electoral junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, y al alcalde de Tomares, José Luis Sanz.
La precampaña ya está aquí.
Sí, como la
es
primavera.
Es que vamos a ver.
La primavera venía.
De aquí a las elecciones generales. Nos queda de campaña, pero de tiempo.
Que ya es precampaña, campaña y poscampaña.
Pero que de tiempo no queda nada.
Nada.
Ahora viene el puente, la Inmaculada, la Constitución, los dulces de los conventos. Cuando te da cuenta.
Ese es el calendario sevillano, claro.
El calendario rancio hispalense de, hombre, por favor, del mes de diciembre. Los gozos de diciembre. Cuando te das cuenta,
sí.
Son las elecciones. En fin, bueno, ¿qué tiempo tenemos para hoy?
Pues te lo dices, sigue luciendo el sol. La temperatura máxima no experimenta grandes cambios. La máxima ronda los 17, pero lo cierto es que aquí pasamos, como se suele decir, de Don José a Pepito, de una temperatura casi primaveral.
Al frío.
Bueno,
hace fresco, ¿eh?
Tampoco hace tanto frío y, sin embargo, aquí estamos todo el mundo quejándose de
la sensación
térmica.
Pues ya podemos hablar en el ascenso de algo.
Pues mira, pues sí.
Cuando el tiempo no cambia,
sí, calor.
También, sí, pero cuando el tiempo no cambia es más complicado. ¿Y el tráfico? ¿Cómo está el tráfico?
Pues hasta ahora la circulación es fluida tanto en los accesos como en el interior.
De la ciudad. ¿Qué tenemos para hoy?
Pues mira, vamos a hablar en tan solo un momento con Vicente Guzmán, que es el rector de la Universidad Pablo de Olavide, y vamos a hablar con él sobre el plan de ayudas sociales de la UPO. Tenemos hoy un programa muy, muy social. También vamos a hablar de 333 historias de la transición. Ese es el título de un libro. Nos va a acompañar su autor, Carlos Santos. Y aquí, a tu derecha geográfica, como tú sueles decir, ya está aquí Gonzalo Grajera.
Buenas tardes, Gonzalo Grajera.
Estuvo a mi derecha geográfica en el concierto de Rafael Riqueni, memorable.
Me lo perdí.
Fantástico.
Memorable.
Me lo perdí.
Cosa fuera de todo.
¿Sí?
Sí.
Fantástico.
No, histórico.
Sí.
Histórico.
Bueno, pues a ver, bueno, creo que además se grabó allí el disco en directo, ¿o no?
No, va a grabar el disco.
Ahora graba.
Eso
el
va
disco.
Afuera aparte. Bueno, pues con todo el lote de toga que se pegó, después se fue a Triana y siguió tocando la guitarra. Y estaba yo cansado.
Claro.
Yo estaba cansado.
Pero
y
no.
Él siguió tocando la guitarra en la plazuela de
los Santana. Artistas, los maestros y la
los
gente.
Genio.
Los genios, efectivamente. Gracias por.
Bueno
pues nos va a hablar de la figura del agradao, que eso también es algo muy, 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 muy sevillano. Después, bueno, hablaremos, como no, como siempre, de deportes. Nos iremos de tapa, pero siempre hablamos de vámonos. Hoy nos vamos a ir a Dos Hermanas. Hablaremos con Antonio Murube, que ha escrito un libro sobre tapas de
la tapa en Dos Hermanas.
De la vecina Dos Hermanas. Y también hablaremos con Consuelo Sepúlveda. Nos hacen un llamamiento desde Caritas Montequinto para acercarnos un mercadillo y una zambomba que van a organizar. Nos dicen que además de este mercadillo, de estos actos, bueno, depende gran parte del presupuesto con el que ellos ayudan a muchísimas familias.
Vamos a echar una maritilla.
Para eso estamos siempre, Paco.
¿Y a la 1:05?
A la 1:05 vuelve Inmaculada Jiménez.
Hasta luego. A las 12:35, te recuerdo que en Clínica Dental Geraltó, implantes por 212 euros, 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financian tu tratamiento en 36 meses sin intereses. Para más información, clínicageraltó.com. Clínica Dental Queralt Toho, tu sonrisa en manos de profesionales. O en manos profesionales, que también es correcto. Y recuérdalo bien, no se te vaya a olvidar, ¿eh? Clínica Dental Queralt Toho, no son franquicia.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
En Clínica Dental Queralt Toho, implantes por 212 euros. 50% de descuento en la segunda unidad para mayores de 65 años. Financiamos su tratamiento hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralt Toho. Su sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
Hoy puede ser un gran día para empezar a hablar inglés.
En WhatsApp, tú decides cuándo empezar tu curso de inglés con tarifa plana y total libertad de horarios de lunes a sábado.
Profesores nativos, English Coach y un social club con actividades diarias only in English.
WhatsApp, en O'Donnell 28, junto a Plaza de la Magdalena.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
A las 12 y 36, aquí en la mañana en Sevilla de COPE, vamos a hablar con el rector de la Universidad Pablo de Olavide, don Vicente Guzmán. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenos días, Paco. ¿Qué hay?
Sí,
buenas
aquí tardes. Siempre. No, es que vamos a aclarar que estamos en directo. ¿Tú qué hora tienes? ¿Qué hora tienes?
Yo a las 12
y 37. Y a esta hora, ¿qué decimos? Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, obviamente.
O buenos días, también se puede decir buenos días perfectamente. Oye, antes que nada, dijimos ayer o antes de ayer. Estuve yo alabando la actitud de la Universidad Pablo de Olavide porque habíais ampliado el horario de la biblioteca, ¿no?
Sí, porque empiezan otra vez ya los estudiantes con los exámenes de las convocatorias extraordinarias y ya, pues, cuando termine las Navidades, empiezan con los exámenes de las convocatorias ordinarias de enero y ya, pues les posibilitamos que empiecen a preparárselos con tiempo para ampliando la biblioteca.
Uh-huh. Y esta mañana has presentado, o presentas en rueda de prensa, las ayudas, el plan de ayudas sociales de la UPO, de la Universidad Pablo de Olavide, dirigido a estudiantes en situación económica desfavorable. ¿En qué consiste este plan?
Bueno, pues nosotros lo que bueno, yo entiendo, como responsable de una universidad pública, que los estudiantes no deberían nunca tener problemas ni de acceso a la universidad, ni de permanencia a la universidad, por cuestiones económicas, ¿no? Es decir, que su única razón para no continuar los estudios deben ser académicas, que no tengan rendimiento académico. Pero la diferencia económica, el no tener recursos económicos, no puede ser una barrera de acceso ni de permanencia. Entonces nosotros, sobre esa línea, pues después de estos 3 años en los que ha habido problemas con la crisis y con la disminución de las cuantías de las becas que se ha producido en estos 3 años, pues lo que hemos detectado es una bolsa de estudiantes que cada vez con distintos problemas, pero necesitan pues que se les haga una aportación económica, se les beque o se les ayude para poder permanecer en la universidad o incluso para poder pagar la primera matrícula en la universidad, ¿no? Que se matriculan, fraccionan el pago y dejan de pagar y por lo tanto entran en riesgo de dejarla. Entonces hemos abierto 4 líneas de ayuda, ¿no? Que van desde los bonos comedor a una ayuda dinámica para aquellos que estén en situaciones sobrevenidas y en total pues vamos a destinar 83.000 euros para este curso a esas ayudas, que es casi el doble, un 84% más de lo que destinamos el año pasado.
Uh-huh. ¿Y de dónde sale ese dinero? ¿De los presupuestos de la universidad?
De los presupuestos de la universidad y priorizando otro tipo de gastos donde vemos que podemos ahorrar o que hay cosas que no son especialmente necesarias o que pueden esperar un poco más, ¿no? Es decir, pues si en vez de tener dinero por una cosa muy muy gráfica, ¿no? Es decir, pues esto hay que pintarlo otra vez. Bueno, pero si en vez de pintarlo este año lo pintamos el año que viene, pues tampoco todavía aguanta un poquito más. Es decir, haciendo un poquito de ejercicio de contención y de priorización de gastos en los gastos corrientes, pues destinamos parte de ese ahorro a incrementar las ayudas de los estudiantes.
Uh-huh. ¿Hay cuántos estudiantes puede haber en la UPO, en la Pablo de Olavide, que tengan problemas económicos? Que, como bien decías, porque en eso yo estoy siempre completamente de acuerdo. Yo no estudié en la Pablo de Olavide, pero estudié porque ya tengo una edad, pero estudié en la Universidad Laboral, que estaba allí en la Pablo de Olavide, que también cumplía esa función, ¿no? O sea, que ¿cuántos alumnos puede haber en esta situación que peligre su carrera, sus estudios?
Pues el año pasado detectamos unos 150, 160 estudiantes que estaban en esta situación. Y para este año hemos pensado que pueden ser unos 200, porque no podemos saber realmente hasta que no llegue marzo, abril, y se sepa qué resultado dan las becas del ministerio, porque hay estudiantes que han pedido la beca del ministerio y si se la conceden, pues estupendo. Pero si no se la conceden, eso lo vamos a saber en marzo, abril. Y entonces ahí pues tendremos, esa cifra todavía no la sabemos. Pero hemos hecho una proyección de lo que venimos observando en los años anteriores y calculamos que la situación de necesidad para este año puede estar en torno a 200 personas. Y a los que queremos no solamente llegar a más personas, sino también a las personas que llegamos, pues llegar con el dinero adecuado a cada situación, porque cada situación es distinta realmente. Paco, esto es una cosa que por muy lineal que se quiera hacer en la oferta de ayudas, ¿no?, hasta 200 euros, hasta 500 euros,
sí.
Después cada situación es un mundo y hay cosas que de verdad pues requieren no 500 euros, sino requieren cantidades a lo mejor más importantes. Entonces, nosotros queremos ser flexibles y atender a cada alumno individualizadamente, pero siempre haciéndolo con una convocatoria pública, que es el requisito esencial como institución pública que somos.
Y además, el problema que tenemos con esta, una de las características de esta crisis económica es que un alumno se puede matricular perfectamente en septiembre, tener una situación familiar pues más o menos estable, o que él cree que es más o menos estable, y de pronto se hunde la familia. Hay un despido, hay un no sé qué, hay un no sé cuánto en la familia, y es que te encuentras en el mes de marzo, en el mes de abril, que es que no puedes pagar nada, vamos, que es que no puedes no tienes ni para coger el autobús para ir o el metro para ir a la universidad.
Claro, sí, ese es un problema, una característica que es verdad que se ha detectado y que son las situaciones sobrevenidas, ¿no? Porque, porque claro, el que sabe desde un principio que puede tener dificultades, pues se acoge a las líneas de ayuda que ya están planificadas y que nosotros también, pues este año, pues también hemos aumentado. Pero eso, al principio de curso, tú sabes que tienes un colectivo de estudiantes que dice, bueno, pues voy a pedir las ayudas, bien sea de comedor, bien sea de transporte, bien sea de libros, bien sea de alojamiento, es decir, pero cada uno, o de matrícula en su modalidad, y lo sabemos. Pero el problema es que durante el curso aparecen de pronto situaciones con las que no se contaban, y lo que, el trabajo que nos ha correspondido hacer es prever esas situaciones para que cuando se den estar en condiciones de poder ayudarles, ¿no? Porque si no, pueden pasar casos tan sangrantes como que hay estudiantes de último curso, a lo mejor, que han superado todas sus asignaturas tranquilamente, sin problema, llegan al último curso, piden la beca, no se la dan, y se ven en marzo, en abril, con que no pueden pagar la matrícula y con su rendimiento, con el primer cuatrimestre aprobado y tal, si a falta de 5 o 6 asignaturas, a lo mejor no pueden pagar la matrícula y se tienen que ir a la universidad. Y eso para mí es sangrante.
No, eso es una injusticia.
No, entonces, una injusticia trabajamos que no se puede, en esa línea.
Que no se, sobre todo cuando uno se entera en lo que se gasta después el dinero por ahí.
Sí,
claro. Que es el problema. En fin.
Desde luego.
Don Vicente Guzmán, rector magnífico, ¿no?
Sí, eso
¿cuál dicen? Es el tratamiento? Eso dicen, ¿no?
Rector magnífico, eso dicen que somos. Nos quitaron el excelentísimo ya con el gobierno, que fue en el 2009, en el 2010, con la ley del decreto de tratamientos y tal, el excelentísimo nos lo apearon. Nos dejaron el magnífico, pero claro, eso va por barrio.
Sí, claro, también. Querido Vicente, que muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, Paco.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Un abrazo, hasta ahora.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
Como tú, creemos en nuestra ciudad y sabemos que para conseguir que crezca, tenemos que creer también en su motor, el comercio. Por eso, por cada compra que realices en las tiendas adheridas a la promoción Creemos, podrás ganar 3.000 euros y recibirás una ecobolsa diseñada en exclusiva por Mariscal. Infórmate en cualquier oficina Banco Sabadell de Sevilla o en creemosensevilla.com.
Si su hijo tiene 2 años, ahora es el momento de asegurarle una educación en un modelo docente internacional y diferente. El Colegio Británico de Sevilla, miembro de Educagroup International Schools, le invita a comprobar las ventajas del auténtico bilingüismo. Visítenos en la web colegiobs.eu o llámenos al 902-024-890. Colegio Británico de Sevilla, la mejor educación en inglés.
a la una menos cuarto, la mañana en Sevilla de COPE, vamos a hablar con, bueno, un libro que acaba de llegar, el libro y el autor del libro. Carlos Santo, buenas tardes.
Hola, buenos días. Bueno, hay que decir la, bueno, buenas tardes. Bueno. Hay que decir que son las, la una menos cuarto. O sea, sí. Ya, la hora, veo que le preguntabas antes al magnífico rector, sí. Magnífico, la hora, para sí. Que se sepa que esto es riguroso directo.
Lo que pasa es que a esta hora que...
Pues aquí estamos.
¿A qué hora es? No sabemos si es la mañana, la mediodía, la mañana al mediodía.
En fin. Ese momento en el que ya empieza a ser tarde para tomarse un café, sí. Y todavía es pronto para tomarse una caña.
Empieza a ser tarde para levantarse. Bueno, si nos escucha nuestro Herrera, ¿cómo que a la una menos cuarto levantarse?
Herrera, puedo certificar que esta mañana estaba despierto a las 4:23 de la mañana.
Pero tú tienes conexión directa con Herrera también, ¿no? Yo también te
Bueno, yo, mira, hace 20 años. Empecé a trabajar con Herrera, yo trabajo en la radio por culpa de Herrera.
Bien.
O gracias a Herrera. Cuando empezó Herrera en Canal Sur, después de aquella primera etapa
de
la
COPE,
sí. Y me vine justo por estas fechas, en octubre, noviembre, me vine para aquí. Empezó ahí, bautizó lo que ha sido mi instrumento de trabajo toda mi vida, que es la libreta colorá. Yo siempre toda mi vida he tomado notas, desde que trabajo en esto, que son ya va para 38 años, he tomado notas, pero quien la bautizó a los cuadernos esos que conservo fue Herrera, en directo hace 20 años, la libreta colorá.
Este libro no es una libreta colorá, pero la contracubierta sí es colorá, con letras blancas. Y bueno, vamos a decir el título del libro, 333 historias de la transición, de Carlos Santo, Esfera de los Libros. Bueno, en la portada, la cubierta, aparece desde Adolfo Suárez. Este es Umbral, ¿no?
Sí.
Esta es...
Agatha Liss, vestida de Marilyn Monroe.
Aparece la peseta, la de Franco.
Que ponía aquí alrededor, caudillo de España, por la gracia de Dios.
Por la G de Dios.
Por la G de Dios.
Era la G.
Pero se entendía.
Así. Y la peseta del 82.
Y la peseta del 82.
Y Heidi.
Y luego aquí aparece Adolfo Suárez jugando a las cartas con un puro y con una copa encima de la mesa, con un individuo que no es Gerardín y que no es tampoco, como creía mi madre, Joaquín Arozamena.
Y es
servidor de ustedes, Carlos Santos.
Un gran bigote.
Para servirte, lo que parezco mucho mayor ahí que en
¿Por qué 333 y no 334? ¿Por qué el número? Aparte del número curioso del 333, muy masónico, por cierto.
Fue una casualidad, sí, porque es la mitad del número del diablo, ¿verdad? Sí. La mitad del número del diablo.
Y la masonería masculina, el número es el 3. Entonces, pues, 333, 3 veces 3 ya es.
Tú fíjate que yo eso no lo sabía, pero cuando presentamos el libro en Madrid, en el Ateneo de Madrid, que tiene vínculos históricos algunos con la masonería, me hicieron notar que el número de asientos exactos que había en el Ateneo de Madrid eran 333. Exactamente 333 butacas. O sea que algo tendrá eso. Pero no, vamos, en este caso es puñetera casualidad. La Esfera de los Libros me encargó que contara la transición
en historias
con escenas breves. Eso es lo que he intentado hacer. Creía que iban a salir unas 350, no quería número redondo. Hubo un momento en el que se tituló 345 historias. Luego, repasando y ajustando, se quedó precisamente 334 y dijimos, pues ya vamos a ajustarlo más y que sea un número bonito. La idea de que se titule con un número, en cualquier caso, es para dar a entender que no hay una sola historia de la transición, que hay tantas como personas vivieron en España entonces.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿No hay una transición, según tu teoría? Vamos, una única transición. Lo que hay son muchas transiciones, o sea que la transición abarca no solamente la política, sino abarca la política, el derecho, la ley, pero también las costumbres, ¿no?
La transición es todo.
La televisión.
La transición,
la radio.
Es Íñigo inventando programas en los que por primera vez en la historia participaban los oyentes en la televisión. La transición es Heidi, que entra en nuestras vidas en 1974. La transición es Paco de Lucía, revolucionando la historia de la guitarra, la del flamenco y la del jazz, la de la guitarra española, con una sola canción en 1973. La transición es Camarón de la Isla en 1979 con La Leyenda del Tiempo. Y la transición son los chavales que, bueno, los chavales, las multitudes que llenan la calle de San Fernando en Sevilla pidiendo libertad, amnistía y estatuto de autonomía por querer tener algo parecido a lo que estaban pidiendo los catalanes y los vascos pues ya en 1976-77. Eso es también la transición. Hay la transición es lo que hacían los libreros. Cuando te decían, este libro de tal autor del 27 no lo tengo, pero pásate el lunes que yo te lo consigo. En fin, la transición se hace en todas, se hace también en las iglesias, en los centros parroquiales.
Hombre, aquí la labor, por ejemplo, en Sevilla, de Bueno Monreal es fundamental para entender la transición.
Y en la historia.
Y de Vallejo después.
Y en la historia de España reciente, es un personaje importantísimo, a mi modo de ver, insuficientemente valorado.
Estrancón.
Tarancón es el primero que pone a la dictadura con las vergüenzas al aire, con una pastoral que escribe en 1950, que es la pastoral del pan, que a quien no haya oído hablar de esto nunca, que ponga esas palabras en un buscador de internet, la pastoral del pan de Tarancón, que debería ser de lectura obligatoria para todos los políticos actuales, para los actuales. Y es una cosa que escribe Tarancón denunciando la corrupción, denunciando que desde el poder se les quitara el pan a quienes no tenían ni siquiera pan, porque era un poco la corrupción que había en los años 40 con las cartillas de racionamiento, estamos hablando de la posguerra. Y entonces Tarancón, jovencísimo obispo entonces de 27 años, escribe una pastoral del pan que debería ser, ya digo, de lectura obligatoria para todas las personas que están trajinando con dinero ajeno.
Me imagino que, pues hay lectura ahí, ¿eh? Hay lecturas. Me imagino que este libro será el típico libro que... Este libro llega a una casa.
Sí.
Ahora, el abuelito, el papá, los que ya tenemos una edad, te reconoces. Pero después viene la gente joven, lo lee y está leyendo un libro de historia.
Paco, me acabas de dar el eslogan de este libro, que sería...
No te lo he dado, esto va al 10%. Claro, el 3%, mira, lo del 3%.
Ya sabes que los autores no nos llevamos nada. Lo que nos llevamos los periodistas es el lujo impagable de poder contar lo que has visto. Y
pero
lo
esto,
que
te, lo, esto te lo va a leer la gente joven como sí. Un libro de historia.
Pues la idea de esto es que... Mira, lo más bonito que me han dicho de este libro es que es una enciclopedia camuflada. Bien. O sea, porque parece así, y lo es, de hecho, un libro divertido, y desenfadado. Pero claro, en aquellos años hubo también dolor, hubo muerte, hubo mucho miedo, muchísimo miedo al pasado, al futuro, había mucho miedo. Pero claro, el que no sabe nada de aquella época se entera de lo que pasó en esa época. O sea, este libro le sirve. Hay que regalárselo a los mayores para que recuerden, para que pongan en orden sus recuerdos, y a los jóvenes para que se enteren, sí, porque, que se enteren, que yo creo que hay mucho despiste con este asunto.
Porque además la transición ya no es curioso lo del paso del tiempo. Yo siempre lo digo, hay que ver que hoy es martes y ayer era lunes, ¿eh?
Sí, en cuanto te descuidas ya es Navidad otra vez. Cuando
te descuides ya pasa la Navidad.
Menos en Sevilla, que ya es Semana Santa.
Siempre, por eso ya siempre, ya total. No, pero que es curioso como la transición, durante muchos años la transición era el presente. No la veíamos porque estábamos dentro de la vorágine. Sin embargo, ahora cuando nos damos cuenta de que Franco se murió hace 40 años. Es que el rey don Juan Carlos, que todavía lo tenemos ahí, la imagen joven, ¿no? Sí. Cuando está en las Cortes, ese discurso también precedido de Tarancón, también Tarancón, ahí tiene mucho que ver. Pero eso ya forma parte de la nostalgia.
Bueno, eso forma parte de la historia, que no es exactamente lo mismo. Yo, por ejemplo, yo no soy una persona nostálgica, para nada. Ni lo ha sido mi madre, que me estará escuchando igual en este momento, ni en mi familia. Yo nunca he oído a nadie hablar de mis tiempos, esa expresión tan convencional. Yo me he criado viviendo en el presente y en el futuro, y siendo periodistas con más razón, que nuestra obligación es contar el presente. O sea que yo, por ejemplo, en este libro no tengo ni un gramo de nostalgia, nada, pero es historia. Sin embargo, creo que es imprescindible conocer la historia. Se están perdiendo, la enseñanza de las humanidades se está perdiendo. Se está perdiendo en los institutos, se está perdiendo en la escuela. Desgraciadamente, el ser humano integral necesita conocer el pasado, necesita saber de literatura, necesita saber de música, necesita saber, en fin, lo que hemos sido, para poder saber lo que somos y sobre todo para ayudarnos a ser como queremos ser.
El otro día entrevisté a Gonzalo García Pelayo, que está haciendo una película muy interesante sobre el grupo Triana. Eso también es la transición.
También. Naturalmente, ahí empieza a sonar distinto. Es que los años 70 fueron muy importantes. O sea, yo reivindico las cosas excepcionales que ocurrieron en aquellos años. No es que lo reivindique, es que simplemente lo recuerdo.
No, es que en los 70 tú haces un análisis de lo que pasa, de cómo era el año 1970 y cómo era el año 79, y hubo un cambio radical.
Mira, en esos años, Toto, de la bodega Barbadillo, en Sanlúcar, se le ocurre inventar un vino de mesa. No le admiten que ponga la denominación de origen. No le admiten que salga en la etiqueta ni siquiera el nombre del pueblo, porque entendían que en una zona generadora de finos era de mal gusto hacer un vino de mesa, como él había visto que en el extranjero había, para acompañar el pescado y demás. Se inventa el Castillo de San Diego en contra de lo que había entonces a su alrededor. Y ese vino 40 años después, sigue siendo el más vendido de España, de los más vendidos de España.
Un clásico.
Pero pequeños revolucionarios de ese tipo había en toda España. Había unos en Galicia que estaban intentando con la uva de Godello, que era una uva muy antigua, intentar hacer unos vinos diferentes. Porque en aquella época empezaron a cerrar las fábricas de gaseosa, que en cada pueblo había dos o tres fábricas de gaseosa, porque el vino era infame en general. Bueno, pues hasta el vino empieza a mejorar en los años 70. El cava no se llamaba cava, pero se empezó a llamar cava al final, en el 80, ni siquiera se llamaba cava. Todo empieza a mejorar, el país estaba en efervescencia y todo el mundo estaba mirando hacia el futuro. Todos, sin excepción. Y eso fue el milagro de la transición, que de repente decimos mira para adelante
y
sin
palante.
Mirar para atrás.
333 historias de la transición, Carlos Santo, la Feria de los Libros, ¿se presenta esta tarde?
Sí, estaré encantado de estar con vosotros y con todos los amigos. ¿Dónde? Que nos estén escuchando en la Biblioteca Provincial de Sevilla, la Biblioteca Infanta Elena. En la calle María Luisa,
Querido Carlos, que muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, nada me gusta más que estar en la radio, como sabéis, y me siento como en casa, gracias.
Carlos Santos, 333 historias de la transición.
La mañana.
COPE Sevilla. Estar informado.
El jueves 3 de diciembre, a las 7 de la tarde, tienes una cita con Ecos del Rocío en Mediamar, Alcalá de Guadaira. Te firmarán su nuevo disco, Este Loco que te ama. Recuerda, tienes una cita con Ecos del Rocío el jueves 3 de diciembre a las 7 de la tarde en Mediamar, Alcalá de Guadaira.
Y a las 12:56, Gonzalo Grajera, romance a un agradador. Adelante.
Nos conoce desde siempre. Vamos, desde chiquitito. Todos fueron sus compadres. Todos fueron sus amigos. Todos fueron sus hermanos. Todos fueron, sí, sus hijos. Madre mía, cómo arrima. Aquí todos somos primos. Saluda como si fuera su pariente, su vecino. Como si fuera, no sé, su confidente más íntimo. Y con muy poca vergüenza ya se las apaña el tío para regalar piropos, para regalar oídos. Es mejor tener cuidado. Es mejor ir precavido. No saben cómo las gasta, no saben con qué peligro. Te dice, me alegro verte. Y sin mediar el aviso te clava las banderillas del apuro y el compromiso. Te clava lo inesperado. Te clava algún favorcito, que le escribas un pregón. Les da igual el contenido, si tiene literatura o si es un saco de ripio. Pero es que le han comentado. Se comenta en ciertos círculos que va de hermano mayor en los próximos comicios. Y claro, chapo, que queda llevarte con fulanito el pregoncito de turno, el saco lleno de ripio. Tenemos agradadores en 1000 sitios repartidos. Agradadores de Twitter con retweets y favoritos. Agradadores de Facebook del me gusta tan cansino. Agradadores de alcalde, restando por el partido, agradadores de banco, puliendo sus discursitos, agradadores perpetuos, que siempre estarán contigo a donde quieras que vaya, que no te falte, hijo mío. Tiene pose de buscón, imagen de lazarillo, de pícaro posmoderno simpático por oficio, del alcalde al periodista, del banquero al arzobispo, bailándoles va las aguas, paupérrimo servilismo mirando la mano ajena sin morderla lo más mínimo. ¡Ay, qué poco hemos cambiado en tantos años y siglos!
¡Qué maravilla! ¿Qué diría un agradado? Qué maravilla, Gonzalo Grajera. Me alegro de verte bueno, ¿eh?
Me alegro de verte.
Qué magnífico romance al agradado, no, ¿verdad? Inmaculada Jiménez.
No seas tú agradado.
Y tú agradadora. Agradadores y agradadora.
Yo.
Has clavado el retrato,
dicho,
¿no?
Muchísimas gracias.
Le estoy diciendo, Inmaculada Jiménez, acércate al micro, que guarde esos romances.
Hombre, claro.
Claro,
eso,
está todo guardado.
Hay que editar un romancero.
Sí, totalmente.
Es que editar un romancero.
Ya, eso es historia, ¿no?
Hombre,
es historia.
Hombre, pero el agradado es... Me alegro de verte bueno, sí. ¿Eh? Y, pero espérate,
y con
si
la
tú...
retranca de... Este va para hermano mayor.
Y claro. la puñaladita siempre por detrás. Siempre por detrás.
Siempre, como tú dijiste en tu pregón.
Y hay agradadores de sí. Twitter y de
hombre.
Facebook.
Y lo que te he dicho. Hay y más... de retweet.
Hombre,
hay
claro.
Mucho retweet con mucho rintintín.
Hombre, claro.
Habría que inventar un Twitter rancio, ¿eh? En vez de me gusta... ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla!
¡Ohana!
¡Ohana! ¡Arroba Ohana!
El hashtag Ohana...
Ohana.
No, un botón que fuera Ohana. Ohana, Ohana.
No, pero la Ohana hay que hacerla con mucho arte, no tan de manera.
Que muchas gracias, Gonzalo Grajera. Gracias, me alegro de verte, bueno. Me alegro de verte, poeta. Hay una poesía antes y después de Gonzalo Grajera en la historia de la literatura.
Por Dios, Ohana. Por Dios, por Dios.
Que nos vamos con toda la información con Sevilla de Albeni, de España y del mundo, aquí en COPE.
La 1 a las 12 en Canarias.
José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La OTAN acaba de convocar una reunión extraordinaria tras el derribo de un avión ruso por parte de Turquía. El gobierno de Ankara mantiene que este violó el espacio aéreo ruso, mientras que el Kremlin lo niega. Vamos hasta Bruselas, Miguel Sánchez.
La cita va a ser a las 5 de la tarde en la sede de la Alianza Atlántica, aquí en Bruselas, a petición de Turquía.